Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Radio, amigos y de los otros. Bienvenidos a este programa que os hemos preparado para este jueves 11 de mayo. Os aviso que es un programa especial. De hecho, director de informativos de Radio, Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Quién dirías tú que, al margen de Franco, al que no podemos entrevistar por razones obvias, es el protagonista ahora mismo de la actualidad política en España?
El secretario de Estado de Seguridad, sin duda.
Estaría bien que le entrevistáramos, ¿verdad, Juan Pablo?
Estaría muy bien.
Bueno, pues procedamos a ello. Don José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de España, buenas tardes.
Hola, Dieter. Muy buenas tardes.
¿Qué tal está?
Pues mira, algo mejor, ¿no? Algo mejor que ayer, pero con una sensación rara de, bueno, pues de ver un mal funcionamiento del sistema, ¿no? Y eso me preocupa porque hoy me pasa a mí y mañana le puede pasar a cualquier otro ciudadano, y creo que en ningún caso es positivo, ¿no? Creo que tenemos que intentar que cuando las cosas funcionan es porque se cumplen las reglas más básicas, ¿no? Cuando un sumario es secreto es porque es secreto. Cuando alguien no tiene pruebas para acusar a otro, debemos presumir que es inocente. Cuando se acusa, se tiene que decir de qué. Y todo eso se ha alterado en este tiempo y me ha tocado a mí soportar esa situación. Pero confío en que no haya más y en que esto se pueda resolver pronto.
Durante estos días, por si usted no ha estado muy pendiente de la actualidad, aunque sabemos que la audiencia de radio es de las mejores formadas que hay, el señor Nieto ha sido protagonista por las filtraciones de un sumario que se supone sigue secreto, filtraciones en las que aparece su nombre vinculado a la conversación con una persona que luego fue imputada y detenida, el hermano de Ignacio González. Luego la Fiscalía emitió un comunicado en el que aparecía su nombre junto al novedoso concepto jurídico de presunta investigación chivada. Y yo creo que antes que entremos en las preguntas, y ahora Juan Pablo me ayudará a tratar de saber qué es lo que está pasando, yo creo que lo más oportuno es que escuchemos lo que el fiscal general del Estado, el señor Maza, ha dicho hoy en Onda Cero, porque se estaba dirigiendo concretamente a su persona.
En nombre de la Fiscalía, pedir disculpas al señor Nieto por el fallo, digamos, que se ha producido. Vamos a ver, si leemos realmente el escrito, la redacción no es muy correcta, pero yo creo que la interpretación, si se hubiera leído con mesura antes de empezar a hacer imputaciones contra el señor Nieto derivadas de esa lectura, pues a lo mejor hubiera sido las cosas distintas. El escrito, literalmente, la frase que complica todo, dice: investigaciones chivadas del secretario de Estado de Seguridad. ¿Qué quiere decir? No quiere decir investigaciones chivadas por el secretario. Quiere decir que las investigaciones del secretario fueron chivadas. Eso es lo que a mí me trasladan los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción, que por otro lado tengo que decir que están entristecidos, lógicamente, por todo esto que ha ocurrido, pero bueno, pues un error de redacción o una redacción confusa la puede tener cualquiera, y desde la misma tarde que se produjeron toda esta avalancha de noticias, a mí me llamaron para decir: vamos a sacar un comunicado inmediatamente diciendo que no, que se está interpretando mal lo que nosotros decimos ahí. Entonces es que no es que se le impute algo pero luego no se le persiga por ello. No, es que no se le está imputando nada. Y bueno, pues ya digo, es esto que se ha producido y que es lamentable, por supuesto. Yo me pongo en el lugar de este señor, el mal rato y la mala tarde que tuvo que pasar, y luego ese halo de sospecha que siempre queda, aunque las cosas se aclaren mucho, y lo siento, sinceramente lo siento en nombre de la Fiscalía, y sé que mis compañeros fiscales, pues en fin, también lo sienten sinceramente, y vuelvo a decir, pedimos disculpas y un error lo puede tener cualquiera.
¿Qué le parece?
Me quedo con la primera parte y con la parte final, el pedir disculpas. Yo creo que un error lo puede tener cualquiera. Yo tengo muchos todos los días, ¿no? Y creo que si somos objetivos con nuestro proceder, pues todos asumimos nuestros propios errores. Creo que hay errores que se tienen que intentar proteger un poco más, evitar un poco más. Cuando se firma un escrito por dos fiscales, se tiene que intentar que ese escrito genere las menos dudas posibles. Y sobre todo genere las menores consecuencias sobre personas ajenas a esa situación, a esa investigación, a lo que ocurre en torno a ese proceso mejor. Me quedo con la valentía del fiscal general de pedir disculpas. Me parece que el argumento que se da es más endeble, pero me gustaría que sirviera para que este tema pasara, para que recapacitáramos y para que no se vuelvan a producir situaciones de ese tipo con más personas, ¿no? Hoy me ha tocado a mí, mañana le puede ocurrir a otra persona. Creo que no se puede actuar con ligereza en un documento tan sensible como una respuesta fiscal a un auto del juez o a la petición de excarcelación de un detenido. Y, bueno, pues sinceramente lo he pasado mal en estos días. Es una situación muy dura que yo asumo porque desde que tomé posesión como secretario de Estado sabía que estas cosas podían ocurrir, pero que cuesta más trabajo explicárselo a tu familia, a tus padres, a tus amigos, ¿no? Que dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Y que...
Comparto con usted lo de la valentía del fiscal general del Estado de, oiga, ha habido una persona que él cree que ha sido perjudicada por una actuación negligente de los fiscales, aunque él no lo haya dicho así, y procede a pedir disculpas públicamente. Pero me gustaría incidir en lo que ha dicho usted del argumento endeble, porque hay algo que el fiscal general del Estado o no ha querido entrar en el detalle o tiene mala memoria, porque él ha dicho que simplemente fue una frase, la de presunta... No. El textual es que se grabó una conversación mantenida por los tres hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del cuerpo de la Policía Nacional, vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad. Punto. Y seguido. El auto recurrido valora la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar. ¿Usted cree que esto es un error? ¿Que es un fallo? Lo digo porque el fiscal general del Estado, a ver si la culpa va a ser de la, como ha dicho, que lo hemos leído con poca mesura. El señor imputado directamente fue usted, que supongo que lo leyó primero con menos mesura y luego con más tranquilidad, y usted preguntó a la fiscalía que en base a qué hechos se le estaba imputando o acusando de algo. Y fue cuando la fiscalía dijo, si no hemos acusado de nada, ¿usted cree que esto fue un error?
Yo ya le digo que me quedo con la primera y con la última parte, que es la de pedir disculpas. Me parece que la argumentación, que por lo que él mismo ha dicho, es una argumentación que le trasladan los fiscales que firman el escrito, me parece más endeble. Creo que en este tema... Y sobre todo me parece más endeble porque están ocurriendo cosas que paralelamente a mí me parece que no son buenas ni para la fiscalía ni para el sistema de convivencia de todos, ¿no? Hay medios de comunicación que ahora están entrecomillando conversaciones con teóricamente fiscales que dicen que esto se filtró para reventar una investigación que me iban a realizar a mí. Y que, por tanto, se entiende como un agravio a los fiscales que creían que era grave esta situación. Son los mismos que dicen que yo controlo la UCO, que supuestamente es la que tenía que hacerme la investigación a mí. O sea, todo esto acaba siendo un disparate en el que vale cualquier hoja para intentar coger el rábano. Y de verdad creo tenemos que intentar volver a esos principios que han hecho que la convivencia funcione. Volver a si tenemos pruebas para acusar a alguien, hacerlo con todas las consecuencias. Y si alguien ha hecho algo que está mal, empezando por mí, que lo pague. Pero si no, no podemos intentar a toda costa mantener un titular, aunque se sepa que... Bueno, ayer incluso por la noche, en muchos informativos por la noche, donde había habido varias disculpas por parte de la Fiscalía, no recogieron esas disculpas. Recogieron la parte que, bueno, pues que podía ser más llamativa, que podía seguir interesando.
Hay algo en lo que comparto totalmente lo que ha dicho el fiscal general, que el halo de sospecha siempre va a estar ahí. ¿Se ha planteado usted algún tipo de acción legal o esto va a ser pelillos a la mar? ¿Va usted a través de la justicia y de las leyes que se supone que amparan este tipo de cosas, actuar contra los fiscales que pusieron eso en un escrito? Que dicen que había que leer con más mesura, pero que todo el mundo entendió que usted era el chivato del caso de Ignacio González?
Mira, yo remití un oficio a la Fiscalía. Estuve dudando cuál era el documento adecuado. al final utilicé un oficio por una razón, no sé si es un argumento acertado o equivocado, pero ahí se cita al secretario de Estado de Seguridad, no se cita a José Antonio Nieto. Las instituciones se relacionan a través de oficios y creía que esa era la vía. La alternativa era una querella. La alternativa a eso era una querella y pedir que en sede judicial me argumente quien firma ese escrito qué pruebas tiene para acusarme de esa manera, porque es una acusación.
¿Y por qué no la puso?
Porque, mira, hay cosas que algunos no valoran y otros sí. Yo creo profundamente en la democracia y creo profundamente en que si tiene que haber algún tipo de sacrificio personal en pos de que la democracia siga sana, hay que hacerlo. Esta vez me ha tocado a mí. Si yo abro una guerra y si yo no fuese secretario de Estado de Seguridad, créame que lo haría. Si yo soy un ciudadano cualquiera que se ve envuelto en esta situación, créame que lo haría.
¿La hubiera puesto?
La hubiera puesto sin dudar, sin dudar. Y además, sinceramente, creo que lo habría ganado. Pero como soy secretario de Estado de Seguridad, pues tengo que apechugar con algunas situaciones que no me gustan, que me parecen injustas, pero que no tiene sentido que alguien pueda decir con alguna razón se abre una guerra entre el Ministerio de Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía.
No, la guerra parece que está ya abierta.
Pero no por esta parte. Pero no por esta parte que en todo momento ha colaborado absolutamente con la justicia. Mire, la operación Lezo ha requerido un dispositivo de investigación descomunal, de número de agentes, de medios que se han puesto a disposición de la investigación, de los jueces y de los fiscales que han dirigido la investigación, que son las que lo conocen, que son los que fijan los criterios que se tienen que investigar, que son los que dicen qué medios son los que se tienen que producir. Lo normal, o sea, hay una investigación, la Policía Judicial, en este caso la UCO de la Guardia Civil, pues entiende que hay que poner en marcha una serie de dispositivos para recopilar pruebas. Lo normal, pinchar teléfono con autorización judicial. En este caso se han pinchado teléfonos, muchos teléfonos. Pero es que además de eso se ha autorizado el poner micrófono en un domicilio particular, en un despacho profesional de uno de los detenidos. Pero es que además, y eso todavía es más excepcional, se han grabado conversaciones y se han hecho seguimientos en espacios públicos. ¿Por qué se hace eso? Porque tienen todos los medios que requieren, tanto los fiscales como los jueces. Y tenemos que seguir haciéndolo. Y esos medios los pone el Ministerio del Interior, que no conoce las investigaciones, que no sabe a quién se está investigando, que no debe saber a quién se está investigando, que en este caso es un presidente de una comunidad autónoma que era de un determinado partido político y que ha actuado con absoluta libertad tanto los agentes de la UCO como los fiscales como los jueces.
Juan Pablo. Señor Nieto, a mí hay algunas cosas de las informaciones que venimos conociendo que a mí me llaman poderosamente la atención y que la verdad es que fechas que no cuadran y a mí me parece que eso en este sentido a usted le deja en bastante buen lugar. Por ejemplo, si la reunión entre los tres hermanos González que fue grabada se produce el día 6 de marzo y la conversación que usted tiene con Pablo González, el presidente de Mercasa, tiene lugar el día 8, dos días después, es muy, muy complicado que estén comentando un chivatazo dos días después de esto. Pero me gustaría preguntarle, le he escuchado a usted en multitud de entrevistas y muchas veces decir que no habló absolutamente nada que no fuera la seguridad de Mercasa con Pablo González, el hermano de Ignacio González. Lo que pasa es que, claro, cuando sale del despacho y la conversación está grabada y debidamente filtrada, me malice y sospecho, él le dice a su hermano en una conversación telefónica, la reunión ha ido bien, pero no te puedo contar nada. Le quería preguntar si usted, sabiendo y conociendo todos los detalles que han trascendido de reuniones, con filtraciones, de cosas que están secretas, etcétera, ¿hubiera mantenido la reunión a día de hoy? ¿Se arrepiente de ese encuentro?
A ver, varias cosas que creo que son importantes, porque yo no he tenido acceso al sumario, que es secreto. Yo no lo conozco, no sé cuáles son las conversaciones. Hace unos días...
Por utilizar el lenguaje de la Fiscalía, digamos, presunto secreto.
Presunto secreto. Hace unos días un compañero suyo de un medio de comunicación me llamó y me dijo, oye, te están haciendo daño a posta, he visto el sumario y la llamada no se hizo a Ignacio González, sino a la mujer de Pablo González, y en esa conversación no se dice, la conversación ha sido muy interesante, ya te contaré, pero no por teléfono. Hoy se publica en un medio, creo que en el Confidencial.
El Confidencial.com, lo he leído, sí.
Lo aparece. Es una llamada que hace a su mujer. Uh-huh. Y en la llamada a su mujer le dice, oye, ya he visto al secretario de Estado, interesante, ya te contaré, pero cuéntame cómo te ha ido en el médico. ¿A qué cambia? ¿A qué deja de ser tan interesante como cuando se dice, llama a Ignacio González y le dice, muy interesante, te contaré, pero no por teléfono? O sea, yo creo que aquí alguien ha intentado ver, hacer una ensalada, veía la lechuga que estaba un poco insulsa y le ha echado sal, aceite, vinagre para que eso sepa mejor.
¿Sospecha usted quién?
No sé quién, pero desde luego alguien que tiene acceso al sumario, que es secreto para la mayoría de los ciudadanos, pero para algunos no, que tiene que tener muchísima credibilidad en los medios de comunicación, porque hasta hoy yo no he visto en ningún medio de comunicación la hoja del sumario. Yo lo he repetido muchas veces estos días. Soy lector compulsivo de prensa de hace mucho tiempo. Yo no recuerdo una investigación apoyada en un documento donde no aparezca el documento. Esa famosa hojita que aparece
en PDF
sí, en los diarios donde sale la referencia. Hasta hoy el sumario no apareció en ningún sitio. ¿Por qué no aparecía? Pues porque estaba tocado. Tocado, aliñado, para que fuese más interesante, para que resultase más interesante, para que la versión tendenciosa que se quería sacar tuviese más credibilidad. Un medio de comunicación que su fuerza es la credibilidad, ha tenido que confiar mucho en la fuente que ha filtrado ese documento para darlo a ciegas, porque no creo que ningún medio toque los entrecomillados. Yo creo que, o quiero creer que eso se respeta, ¿no?
¿Qué intencionalidad puede tener alguien en aliñar, como dice usted, un documento judicial para hacerle a usted daño?
Pues no lo sé. Mira, son de las cosas en las que esta es la parte de la conversación con mi mujer, con mi hija, con mis padres, con mi hermano, de esto que dice...
¿Su hija de cuántos años?
17. Que probablemente sea la que más duro está siendo esta situación. Mi mujer lleva ya mucho tiempo, bueno, me ha visto como alcalde, ha sufrido la política hace muchos años que no es un espacio agradable, ¿no? Pero para mi hija esto es más nuevo y le está resultando más duro. Pero no sé quién, pero ya cada vez creo menos en las casualidades, cada vez creo menos en las coincidencias, y en este caso no las hay. O sea, hay un sumario, todavía secreto, pero revelado en multitud de medios de comunicación, alterado voluntariamente, tendenciosamente, en el que cuando al final no se puede sacar nada, pues se retuercen las cosas hasta el punto, que estamos viendo en algunos casos que lleva a que compañeros míos me dicen, mira, no vayas a más medios de comunicación, si da igual, siguen repitiendo las mismas cosas que decían antes. Sigue habiendo tertulianos que dicen que la llamada fue de Ignacio González, que le dijo lo de, pero no por teléfono. Bueno, yo no creo que dé igual. Yo creo que hay muchos oyentes como los de radio que saben escuchar, que saben entender, que tienen un juicio propio y que, bueno, pues saben que por lo menos estamos dando la cara, y yo te agradezco mucho, Dieter, la posibilidad de estar aquí.
No hoy. Quiero que se me escape y quede sin contestar la pregunta de Juan Pablo sobre si se arrepiente de aquella reunión, pero qui prodes, ¿a quién beneficia una persecución como la que usted está denunciando aquí en estos micrófonos? ¿Esto es una guerra interna por ser usted parte de una de las bandos que hay dentro del Partido Popular? Porque, venga con Zoido y Zoido venga con Cospedal. ¿Esto forma parte de desgastar al Partido Popular? ¿Esto forma parte de alguna vendetta de alguien que pudo estar antes en el PP y ahora está en otro puesto de responsabilidad? ¿Esto forma parte de un trabajo de aliño que usted decía por parte de gente que fue puesta en un cargo por gente que ya no está? ¿A quién le beneficia esto?
Bueno, voy a responder primero a la pregunta de Juan Pablo, que la verdad que se me ha ido. Eso también se ha querido. Ayer en otro medio de comunicación yo dije, mire, he tenido la mala suerte de estar en el sitio equivocado, con la persona equivocada, en el momento equivocado, ¿no? Y decía, él mismo reconoce. No, pero se le olvidaba decir lo primero, he tenido la mala suerte. Si a mí me pide una reunión el número 2 de una empresa pública, se llama Mercasa, que es la que gestiona todo el abastecimiento de productos frescos de toda España, en todos los mercas que hay en España, que hemos iniciado en el mes de enero uno de los grandes pasos en materia de seguridad de alimentación en general, el plan estratégico sectorial de la alimentación dentro de la Comisión Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que depende de mí y donde tiene un papel muy destacado Mercasa, que algunos dicen, pero ¿cómo va a hablar de la seguridad de Mercasa si es seguridad privada? Hay que ser desconocer mucho la realidad, desconocer absolutamente las funciones de la Secretaría de Estado de Seguridad para decir semejante tontería, ¿no? Pero eso se ha repetido mucho en muchos sitios.
Pero de verdad que cuando usted recibe la llamada del hermano de Ignacio González, por mucho que fuera de Mercasa, ¿a alguien de su confianza no le dijo que querrá este?
Mira, yo no recibí la llamada de Ignacio González, llamó al gabinete de la Secretaría de Estado, que es la que ordena la agenda de la...
¿De Ignacio o de Pablo? De Pablo González.
De Pablo González, sí. De Pablo González. Pablo González llama en el mes de enero para pedir una reunión, justo cuando se empieza a trabajar en ese plan del que le hablaba antes, y reitera su llamada en el mes de marzo. Se le dice que es que no hay hueco en la agenda. Nosotros no se pone ninguna reunión cuando hay menos de una hora, cuando no se tiene... porque... en fin, creemos que lo mínimo para despachar un asunto se acaba yendo una hora, ¿no? Él decía, oye, que con 10-15 minutos tengo suficiente. Bueno, pues oye, si es 10-15 minutos, él planteaba traer un documento que se estaba trabajando en Mercasa y saludar a una persona que conocía, que llevaba dos años sin ver y que, bueno, quería saludar. Ese fue el argumento que dio. Si la reunión la pide Ignacio González, no se hubiera celebrado nunca, absolutamente nunca, por muchas razones, porque no representa una empresa pública, que en este caso sí lo era, porque no le conocía de nada, a Pablo González sí le conocía, y porque no tenía, porque sí tenía una duda razonable de que ha tenido problemas con la justicia y un run-run que existía de que podía seguir teniendo problemas con la justicia.
Ahora, ¿usted no sabía nada de la investigación, nada, de la Operación Lezo ni nada?
Absolutamente nada. Yo de la Operación Lezo me entero el día 18 por la tarde, que es la tarde anterior a que se producen las detenciones. Bueno, pues esa es la realidad. Y esa es la que hoy mismo otra persona me decía en otro medio de comunicación. ¿Pero cómo no lo va a saber si depende de usted? Pero es que afortunadamente no lo sé. Es que en los países donde el secretario de Estado o el ministro de Interior dirigen las investigaciones de la policía judicial, pues los medios de comunicación, que no van en la línea que quiere el gobierno, se investigan y se cierran. Los líderes de la oposición que critican al gobierno se investigan y se encierran en la cárcel porque... por esa razón, la Constitución española y cuatro leyes orgánicas establecen un control absoluto de desconocimiento o de división de poderes y que solo los jueces y los fiscales dirigen las actuaciones de la policía judicial. Entonces, en esta parte, creo que respondo. Si no se hubiera producido la reunión, pues sería el hombre más feliz del mundo. Pero como si pudiera hacer la quiniela el lunes, sabiendo el resultado de los partidos. El problema es que las reuniones se cierran cuando se cierran y la quiniela se hace los viernes y nos tienen a todos en las condiciones que estamos. Y luego la pregunta que hace
¿A quién
le interesa? No lo sé.
¿No lo sabe?
No lo sé, de verdad, no lo sé. Y le he dado muchas vueltas. ¿A quién le puede interesar esto? Yo, ¿qué creo? Pues creo que tengo la mala suerte de haber pasado en medio, en una guerra abierta entre los que tienen los truenos y los que tienen los rayos, y he pillado truenos y rayos. Pero no creo que sea un... Creo que ha sido un accidente que yo esté ahí. Creo que no es una guerra o contra mí, sino que yo he sido un peón útil dentro de esa batalla, ¿no?
Le he escuchado usted decir que ojalá saliera la grabación de la conversación que mantuvo usted con Pablo González. Evidentemente, no sabemos si saldrá o no saldrá. Pero le pregunto, ¿sospecha usted que esa conversación pudo haber sido grabada u otras que usted mantenga en dependencias del Ministerio del Interior?
No, en dependencias del Ministerio del Interior, por el Ministerio del Interior, por el Secretario de Estado o por alguien dependiente del Ministerio, seguro que no. Yo no puedo saber porque no se caché a las personas que vienen a tener una reunión con nosotros si lleva algún tipo de dispositivo, que ahora puede ser cualquiera, desde el propio móvil a un bolígrafo, a cualquier cosa que te puede grabar una conversación. Yo en este tema estoy muy tranquilo con casi todas las conversaciones, por no decir todas, digo casi todas porque alguna igual no recuerdo. Si me han grabado alguna conversación que se ha producido conmigo a lo largo de este tiempo, tengo absoluta tranquilidad. Esta conversación me encantaría que se hubiera grabado. Porque hay un elemento, mira, a mí el punto más débil de la verdad que yo defiendo, el punto más débil que me lo ha dicho mucha gente, muchos amigos más cercanos, es, oye, sabiendo que este tío tuvo la reunión el día 6, que estaban así desesperados, ¿cómo no te dijo nada? Ese es el punto más débil, que yo también me pregunto. ¿Qué creo que ocurrió? Pues que la reunión fue tan rápida, tan de, bueno, pues ahora qué tal, cómo vas, tal, tan de levantarlo, porque en un momento determinado, pues entró una persona de la secretaría a decir, secretario, no llega a la comisión de secretario y subsecretarios, que es Moncloa, y te tienes que ir, que ya nos tuvimos que levantar, y él lo que me insistió fue, oye, nos tenemos que ver en una reunión más larga, te tengo que contar más temas que estamos trabajando, y a ver si quedamos un día, te invito a comer. O sea, yo creo que él quería recuperar la relación que hacía 2 años que no existía, de que fue una relación muy institucional, no de amistad, sino de yo era alcalde, él era el vicepresidente de Merca Córdoba y coincidíamos en las reuniones de Merca Córdoba. Eso es lo que pienso. Pero ¿cómo consigo, que es mi palabra contra la nada o contra la opinión, convencer o vencer esas dudas? Pues teniendo la grabación, si apareciera, pues estaría encantado.
Usted es el secretario de Estado de Seguridad. Eso se nota a la hora de preparar esta entrevista por las medidas de seguridad que hay que tomar. Usted viene protegido porque es un cargo importante del Ministerio del Interior por una serie de escoltas, de guardaespaldas. Usted es una persona que en la estructura del Ejecutivo español es muy importante. Yo no sé a la gente que nos está escuchando en casa, pero a mí como ciudadano, el hecho de que el secretario de Estado de Seguridad tenga que desear que ojalá le hubieran grabado la conversación, tenga que casi implorar que ojalá se filtre y aparezca el documento, que esté en medio de una guerra entre rayos, truenos y centellas, que sea consciente de que se alinean las cosas en su contra, que gente con poder suficiente como para dentro, no os digo quién, pero dentro del Poder Judicial esté haciendo y diseñando estas cosas, a mí me pone los pelos de punta. Pero, ¿cómo puede estar pasando esto en España? Por cierto, gobernada desde hace muchos años por el Partido Popular. ¿No han podido hacer ustedes nada más porque esto no suceda? Porque no es cosas que se estén lanzando las piedras, gente no. No, no, es gente de mucho poder, pero o bien desde dentro del mundo de la justicia, o bien, y sabe usted lo que son las cloacas de que si es comisarios policiales, no sé quién, pero claro, es que usted no es una persona cualquiera y está haciendo unas denuncias que son muy graves. La gente que nos escucha se puede estar llevando las manos a la cabeza de saber que vive en este país que usted ha descrito.
No, yo creo que hay, mira, en este país, hoy estaba presentando un informe de una fundación, la Fundación ASIC, que ha hecho un informe fantástico sobre la situación de la seguridad en España. La conclusión que realizaba el coordinador de ese informe es que España es el país más seguro del mundo. Y es el país más seguro del mundo porque hay muchas cosas que funcionan bien. ¿Hay algunas que funcionan mal? Sí. Y hay algunas que funcionan mal, que tienen una importancia relativa, que para mí son muy importantes porque me ha afectado de lleno, que han sido muy mediáticas y han hecho que muchos medios de comunicación, prácticamente todos, hablen de este tema, pero que es insignificante si lo comparamos con la cantidad de cosas que funcionan bien. Miren, en este país vamos a liderar los proyectos de lucha contra la violencia de género en Europa. Somos quienes presidimos la lucha contra el terrorismo en Europol y somos la referencia en, hemos vencido a ETA y estamos liderando el trabajo para vencer a otro modelo de terrorismo que es el yihadista. Tenemos un nivel de éxito en el trabajo contra las grandes mafias de crimen organizado que está siendo reconocido a nivel europeo. Hablo de los temas que conozco más porque son de mi ministerio. ¿Hay cosas que se tienen que mejorar? Evidentemente, hay cosas que se tienen que mejorar. Una de las cosas que se tienen que mejorar es resolver definitivamente el papel de la Fiscalía. Hoy, en esa entrevista, oía al Fiscal General del Estado decir que estamos en una fase de cambio de modelo en el que, pues va a ser complejo, pero va a modernizar la tarea de investigación que se realiza ahora mismo en cualquier tipo de crimen, y también en lo que se refieren a los más notorios, los que tienen más relevancia mediática, que son los que tienen que ver con la corrupción, que pasará a depender directamente de los fiscales. en un periodo de cambio de este tipo, pues hay resistencias, ¿no? Y yo creo que ahí vencer esa resistencia será parte del éxito que tendremos. Yo no quiero alarmar a nadie. Entiendo perfectamente el argumento que hace Dieter, lo entiendo perfectamente, y también eso me da pie a transmitir tranquilidad a los ciudadanos. España estaba al borde del colapso hace muy poco tiempo y afortunadamente casi se nos olvida. El otro día veíamos la encuesta del CIS y hemos visto una evolución brutal de la preocupación por el desempleo, la preocupación por la crisis económica, ya no aparece la preocupación por desahucios, por ejemplo, que fue un tema importante. Estamos consiguiendo cosas muy importantes, pero siguen quedando cosas por hacer.
¿Sabe usted quién es el, aunque no lo puede decir, el que se chivó a Ignacio González?
No lo sé. No sé quién se chivó a Ignacio González. Lo que sí sé, porque bueno, pues he ido informándome de qué medidas se han tomado en los últimos años, es que la información que tuviese Ignacio González, que probablemente pues llegase por distintas vías, hace mucho tiempo que llegó. Porque si no hubiese, si no hiciese mucho tiempo que llegó, no se hubiesen tomado medidas tan excepcionales como la que he dicho de poner un micrófono en un despacho porque no se hablaba por teléfono, de hacer escuchas en lugares públicos porque ni siquiera en el despacho se han conseguido esas pruebas que afianzaran la investigación. Y lo más importante de todo, y la prueba de que este país funciona y la tranquilidad que tienen que tener los oyentes de radio, que los que han cometido delito o que presuntamente han cometido delito están en la cárcel. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, se acusa a quien se acuse de lo que sea, están en la cárcel.
Una última cosa. He escuchado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, decir en multitud de ocasiones que a él le gustaría y que el modelo de instrucción de las causas judiciales, penales en España debería cambiar y que deberían ser los fiscales los que instruyeran las causas y no los jueces. Supongo que después de lo que a usted le está pasando en los últimos días estará en contra de esto, ¿no?
Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los fiscales en España, afortunadamente, son buenos fiscales, buenos profesionales y trabajan muy bien. ¿Qué ha ocurrido aquí? En fin, ya le digo, creo que se ha actuado con menos rigor del debido. Y creo que podemos o no debemos hacer de la excepción la generalidad, ¿no? Estaría mal que pensáramos que la fiscalía en general es la que tiene ese problema. Creo que hay algunos, como en todo, ¿no? Algunos fiscales mejores y otros menos buenos, pero creo que tanto a nivel judicial como en el Ministerio Fiscal hay un magnífico nivel en España. Creo que ese paso lo que haría sería homologarnos con el resto de Europa. En la inmensa mayoría de los países occidentales, el impulso de las investigaciones que se realizan sobre cualquier causa lo hacen los fiscales, con la tutela y con el control de un juez de vigilancia. Pero yo creo que en esa línea se tiene que avanzar y espero que, bueno, pues que los errores sean cada día menos y que no haya nadie que se vea en una situación como la mía, ¿no?
Don José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, le agradezco que haya querido venir aquí a dar explicaciones a los oyentes de radio de estas cosas tan graves que están sucediendo. ¿Tendremos que dar en algún momento la noticia de nuevas filtraciones que le afecten a usted, cosas que le dejen en mal lugar, incluso que le puedan provocar el tomar la decisión de su dimisión, o esto está cerrado aquí?
Yo espero que esté cerrado. Creo que se ha tirado realmente el escrito que presentan los fiscales, al que nos hemos referido reiteradamente, es la única novedad. No se aporta ni una prueba nueva, no se aporta ni un dato nuevo, no hay ninguna referencia distinta de la que ya se sabía, que por cierto es una información que casi toda la hemos dado nosotros. En el informe, en el sumario, se dice una reunión con un secretario de Estado. Porque en esa llamada a la que estamos hablando, dice, me he reunido con el secretario de Estado, no con el de Seguridad. Fui yo el que dije que había tenido una reunión con Pablo González. Pero desde el primer momento hemos reconocido que hubo una reunión. Nadie en el Ministerio, nadie en la Secretaría de Estado se ha escondido y ningún hecho se ha ocultado. Lo que conocimos el otro día fue, bueno, pues una frase en ese escrito de los fiscales que no aporta nada más de lo que ya se sabía, ¿no? O sea, yo creo que no hay ningún dato ningún hecho objetivo nuevo que se pueda dar a futuro. Creo que no lo habrá. Y espero que tampoco haya deslices como los que se han producido, ¿no?
Bueno, le tengo que advertir que esta conversación ha sido grabada y que si la quiere volver a escuchar, en esradio.fm vamos a colgarlo en nuestros podcasts. Ahí lo tiene todo íntegro, ¿eh? No parcial ni por fascículos.
Pues muchas gracias.
Si quiere usted repasar estos 35 minutos, le agradezco. Habíamos dicho 20, pero hemos añadido una propinilla porque yo creo que el asunto lo merecía. Muchísimas gracias por haber venido a nuestros
estudios.
Gracias
a vosotros.
Seguimos aquí en Es la tarde de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.